Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este enfoque de Onda Madrid en un lunes 5 de diciembre, víspera de la Constitución, del Día de la Constitución, y por lo tanto les indica que tenemos puente, un puente muy grande porque luego también se nos junta con el Día de la Inmaculada. En cualquier caso, tenemos un puente por delante lleno del enfoque, salvo el día de mañana, porque el día de mañana manda el deporte. Y cuando manda el deporte, el enfoque calla y se queda observando para luego también contárselo. Y tendremos dos horas, desde las 7 hasta las 9 de la noche. Una versión reducida en la que, como siempre, cabrá toda la actualidad informativa y también alguna que otra sección. Hoy el guiño es a la ciencia. Ya verán por qué. En cualquier caso, la conciencia de la radio con José Manuel Nieves. Ya verán de qué tema tratamos. La información comienza a esta hora en el enfoque de Onda Madrid gracias a la labor de la redacción de informativos de Onda Madrid, la producción de Maite López y la parte técnica de Raúl Mores. Y esto en un día en el que va a volver a haber enfrentamiento durante toda la semana, se vaticina, así lo vaticina el día, entre gobiernos nacional y regional, porque se ha celebrado un Consejo de Ministros en el que se han pospuesto muchísimas cosas, que hay prisa, además, por aprobar. Por ejemplo, la Ley de Familias de Ione Belarra. Poco se ha dicho. Las medidas que continuarán cuando caduquen las actuales para combatir la inflación, para combatir los efectos de la guerra, se ha pospuesto. Algo ha dicho Calviño, pero ha dicho poco. Se ha pospuesto, pero lo que no se ha pospuesto es la adjudicación donde irán organismos como la Agencia Espacial Española y la Agencia de Inteligencia Artificial. Les avanzo que ninguna de las dos irá a Madrid, cuando entre los candidatos había dos madrileños y uno de ellos estaba fuerte en las quinielas, que era Tres Cantos, porque es un punto de referencia de la tecnología, del mundo aeroespacial en España. Pues finalmente a Sevilla. Ya ha habido quejas municipales y también regionales. Y en cuanto a la Agencia de Inteligencia Artificial, no se la queda a Leganés, se la queda a Coruña. En el ámbito regional también tenemos noticias que sobre todo se centran en la economía y los presupuestos, porque se complica el acuerdo con los socios de gobierno. Vox ha adelantado ya su voto, abstención. Y no cambia el sentido del voto, ha dicho Vox, ni siquiera aunque no hayan llegado las enmiendas parciales a tiempo, porque la mesa de la Asamblea no ha tenido a bien aceptar esas enmiendas parciales porque llegaban fuera de plazo. El PP tampoco ha hecho mucho por conseguir que entren, con lo cual no habrá enmiendas parciales de Vox, no habrá tampoco apoyo en positivo, tampoco habrá rechazo en negativo, simplemente Vox se abstendrá y le toca trabajarse las cuentas al gobierno regional para que salgan adelante, o por lo menos para que salgan con el mayor consenso posible o con al menos un apoyo dentro del gobierno, porque la izquierda, ya sabemos, ya lo adelantó hace tiempo, que los rechazará. Y en la capital tenemos la Navidad, claro que sí, pero tenemos daños colaterales de la Navidad. Por ejemplo, la reapertura de Sol. José Luis Martínez Almeida dice que lo ha hecho por los comerciantes y también por seguridad. Y lo ha dicho porque ha tenido que salir al paso de críticas y de fotografías que mostraban la suela de los viandantes, de los visitantes de la Puerta del Sol, llena de cemento, también algo de lodo por ahí. Y Almeida ha dicho que, claro, el 90% estaba listo para la reapertura, no el 10% restante, pero que no podía esperar. Con lo cual tenemos confrontación, tipo de confrontación, en el ámbito local, también en el ámbito regional y en el ámbito nacional. Y por si no fuera poco, por si no resultase poco, hay enfrentamiento interno partidista. Ciudadanos se resquebraja Edmundo Val contra Inés Arrimadas. De todo esto y mucho más hablaremos, pero son las 7 y 5 de la tarde, tiempo, hora que nos indica que nos tenemos que asomar a las carreteras de la región. La lluvia siempre complica, veremos cómo se circula a esta hora. DGT, Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de dificultades en la entrada a Madrid por la 6 en el plantío. Con respecto a las salidas, destacamos la 2 en Torrejón, a 3 Rivas, a 4 Pinto y a 42 en Getafe, la 4 en Butarque en ambos sentidos. Y ya de la ronda de circunvalación de la M40, destacamos los tramos de Hortaleza y Coslada en sentido a la 3 y Carabanchel en sentido a la 4 y Densa, Barrio de la Fortuna en sentido a la 5. Como siempre, mucha precaución en estos tramos y vías.
Todavía hablándoles de movilidad, recuerden que desde el 2 y hasta el 11 de diciembre la estación de cercanías de Sol va a permanecer cerrada entre las 6 y las 9 de la tarde. Los trenes no efectúan parada. Siete y seis minutos, era un secreto a voces, todos lo daban por sentado, pero por si acaso, ahí está Gabriel Rufián para confirmar que el apoyo de Esquerra a los presupuestos fue a cambio de la derogación del delito de sedición. Palabras que ha aprovechado el Partido Popular para inquirir nuevamente al Gobierno sobre la posible reforma de otro delito, el de malversación, Flor Carazo.
El Gobierno guarda silencio, pero Esquerra ha avanzado que se está negociando reformar también el delito de malversación. Marta Vilalta.
Seremos exigentes hasta el último minuto para poder incorporar justicia donde demasiadas veces ha habido injusticia.
El PP está convencido de que habrá reforma. Elías Bendodo, coordinador general.
El Gobierno tiene en marcha la reforma del delito de malversación, con el que beneficiará también a los golpistas del procés y a los condenados por el mayor caso de corrupción de la historia de España, como es el caso de los ERE en Andalucía.
Los populares temen que se vuelva a hablar de referéndum para evitar nuevas convocatorias. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, crítico con la reforma del delito de sedición, ha pedido un antivirus democrático para proteger la Constitución.
España tiene que tener claramente tipificada la condena a quienes intenten socavar, quebrantar y quebrar la Constitución. A quien quiera hacer, por ejemplo, referéndum ilegales, como los que se produjeron en Cataluña.
Y es que, según Page, hay una amenaza contra la Carta Magna.
Pero el Ejecutivo hoy estaba enfocado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que ha servido como plataforma de defensa de la ley del sí es sí, a la que no van a tocar ni una coma, por cierto, para ganar tiempo en los retoques y también la aprobación de la ley de familias. Incluso ha servido para que Reyes Maroto intervenga con aires de candidata y precampaña electoral. Noelia Antoria.
El Gobierno vuelve a cerrar la puerta a una reforma de la ley del solo sí es sí, a pesar de que varias voces desde la parte socialista de la coalición habían avanzado esa posibilidad. Hoy la ministra portavoz insistía en la baza de la unificación de doctrina del Tribunal Supremo.
Esta ley tiene una orientación clara, que es la protección de las mujeres y especialmente el que cuenten con todos los recursos. Esa es la orientación de la ley, que tiene también sus consecuencias en la legislación penal y que es en estos momentos donde estamos viendo si es posible una unificación de doctrina para ver las consecuencias de la misma.
Un día antes de que se celebre el cumpleaños constitucional y tras la crítica del Consejo de Europa, el Gobierno insistía en el incumplimiento de la renovación del Consejo General del Poder Judicial por parte del PP. Los populares volvían a prestarse a dar ese paso solo si se despolitiza la justicia. El asunto sigue en punto muerto.
Un Consejo de Ministros en el que se ha decidido llevar la Agencia Espacial a Sevilla y la de Inteligencia Artificial a Coruña, dos organismos por los que pugnaban, con bastantes argumentos, Tres Cantos y Leganés, respectivamente. Nos vamos al primer municipio. ¿Cómo ha sentado? Imaginamos que no muy bien. En Tres Cantos, la asignación de la Agencia Espacial a Sevilla. Patricia Cristóbal.
Sí, la noticia no ha sentado bien al gobierno de Tres Cantos, del Partido Popular, que contaba con el respaldo de toda la oposición, sindicatos, empresas del sector y vecinos, y su alcalde Jesús Moreno encabeza las críticas, opinando que la decisión de que esta futura Agencia Espacial Española esté en Sevilla y no en Tres Cantos responde a razones políticas. Dice que Pedro Sánchez anunció hace meses que ese iba a ser su castigo contra la Comunidad de Madrid y al alcalde le parece que la decisión final es desalentadora.
Decepcionante y sobre todo yo creo que desprecio a los madrileños. El 95% del sector espacial está aquí en Madrid. Todas las universidades, centros de formación, formación profesional, centros de investigación, los proyectos de la Unión Europea. Es un desprecio a los trabajadores, a las empresas.
Defiende por todo y el alcalde de Tres Cantos que la suya era la mejor candidatura y asegura que van a analizar el proceso de adjudicación para valorar si procede a recurrirlo.
Vamos a pedir explicaciones de cuáles han sido los criterios, la valoración de cada una de las candidaturas. Siempre nos queda la posibilidad de recurso, ya que no estaban baremados de ninguno de los criterios, cosa que no entendemos, ha sido todo muy subjetivo.
El alcalde concluye además que esta decisión afectará a los miles de trabajadores del sector que actualmente viven y trabajan mayoritariamente en Madrid.
¿Y qué hay de Leganés, que se quedan sin agencia de inteligencia artificial? Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, y es que se ha impuesto a otras 13 candidatas, entre ellas a Leganés. Su alcalde, el socialista Santiago Llorente, que de momento no ha entrado a valorar el anuncio hecho por la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en su día defendió que esta localidad reunía las condiciones necesarias para albergar la sede, para lo que además cederían una parcela.
Disponemos de un parque científico y tecnológico en el que hay ubicadas muchísimas empresas de ese sector y además es también sede del parque científico de la Universidad Carlos III de Madrid, que además dispone en nuestro municipio de la Escuela Politécnica Superior con más de 10.000 alumnos. Además, en nuestro municipio también se ubica un centro de investigación, IMDEA Network. En conjunto pensamos que reunimos todos los requisitos y que disponemos de todo lo necesario.
Finalmente no ha podido ser la nueva agencia, que cuenta con un presupuesto de 5 millones de euros. La primera institución de estas características que se crea en la Unión Europea no se establecerá en Leganés.
Reacciones de los consistorios de Tres Cantos y Leganés y, como imaginarán, reacciones también en el seno de la Comunidad de Madrid, del Gobierno regional. La comunidad denuncia que Sánchez vuelve a traicionar a Madrid intentando cercenar su crecimiento, ha dicho el vicepresidente Enrique Osorio, que ha añadido que, lejos de eliminar méritos de las dos ciudades que finalmente han resultado elegidas para albergar sendas agencias, Osorio dice que en Madrid consideran que Pedro Sánchez ha vuelto a faltar el respeto a los cerca de 7 millones de madrileños y no se muestran, sin embargo, sorprendidos por esta decisión, ya que el propio presidente del Gobierno aseguró que estaría en cualquier sitio menos en Madrid. Recuerden palabras de Pedro Sánchez a propósito de la agencia espacial. Así que la disputa entre gobiernos regional y nacional promete continuar y en ella no está Ciudadanos, que bastante tiene con los enfrentamientos internos. La última grieta se abrió la pasada semana con el anuncio de Edmundo Val de pelear por liderar la refundación de la formación naranja y hoy se ha hecho un poquito más grande con mensajes cruzados entre el portavoz de Ciudadanos en el Congreso e Inés Arrimadas, a la que pide que dé un paso al lado o que se sume a su lista. Rafael Cerro.
Nada de responder a ningún reto con ningún compañero, nada de competir. Al contrario, unidad a toda costa hasta el final. Consenso. Arrimadas ha dedicado toda su rueda de prensa a pedir una lista única y a integrar en ella a Edmundo Val. Ella solamente quiere unidad.
Pues como le he dicho, yo a Edmundo le seguiré llamando, como he hecho estos días, y todo lo que tenga que decirle al mundo se lo voy a decir en persona, porque nuestro objetivo es llegar a un acuerdo.
Ha explicado ella que hay diferencias ideológicas, que estos últimos meses había distancia en algún asunto que no ha especificado, pero ha dicho que cree que son salvables y ha hablado muy claro. Eso no justifica una ruptura, no justifica una batalla campal.
Solo en el caso de que Edmundo no recapacite y no retire su candidatura para seguir construyendo y sumándose a la candidatura de unidad, que yo creo que es la mejor opción para este partido, solo en ese caso presentaré mi lista a la Asamblea del 15 de enero.
Solamente en ese caso, en la Asamblea de Ciudadanos del 13, 14 y 15 de enero. Solo si Val no acepta la lista de unidad. Ha dicho ella, Inés, que seguirá hablándolo todo en privado con él.
Con tanto asunto gubernamental y tanto asunto partidista, parecía que la economía quedaría en segundo plano, pero ni mucho menos. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra del ramo, Nadia Calviño, ha avanzado en Bruselas que el Gobierno va a limitar ciertas medidas para contener la inflación, toda vez que van a desplegar las inversiones financiadas con fondos europeos. Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Se acaban las ayudas generalizadas a la población para contener la subida de precios de la energía. Es lo que se desprende de las palabras de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que ha avanzado hoy en la reunión del Eurogrupo que el Gobierno va a limitar ciertas medidas, como es el caso de la ayuda a los carburantes, para centrarse sobre todo en los sectores más vulnerables. Preguntada por esta medida, Calviño ha dicho que el Gobierno tiene que seguir luchando contra la alza de los precios.
De cara al año que viene vamos a seguir en la misma senda. Responsabilidad fiscal con esos presupuestos generales del Estado. Vamos a seguir con esa agenda reformista. Vamos a seguir desplegando las inversiones financiadas con los fondos Next Generation EU y seguiremos tomando medidas de respuesta a la guerra que nos permitan contener la inflación, apoyar a los colectivos y sectores más vulnerables y garantizar un reparto justo del coste de la guerra.
Precisamente en ese sentido, Bruselas propone un sistema doble para ayudar sobre todo a los hogares con más dificultades. Subvencionar solo una parte del consumo energético y que el resto se pague a precio de mercado para contribuir a la reducción de la factura de la luz, pero también incentivar un menor consumo. Y es que en esta dirección se han expresado ya organismos internacionales como el Banco Central Europeo, que critica a los gobiernos por generalizar las ayudas sin tener en cuenta que esto está empeorando la inflación, uno de los principales problemas de la Unión Europea en la actualidad.
Precisamente en Ucrania alcanzamos el número 285 días de invasión, se dice pronto, mientras en España siguen llegando sobres con restos de animales. En el frente, las tropas de Rusia y Ucrania se preparan para intensificar sus ofensivas en lo más crudo del invierno. Dicho de otra forma, afrontan la realidad de que sus blindados van a tener que moverse sobre hielo.
Especialmente en el este de Ucrania, donde las temperaturas normalmente serán más bajas. Es un país de inviernos muy duros y por eso hay gente aterrorizada pensando que no podrá calentar su casa. Mientras, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas ha reiterado la postura del gobierno de su país. Los militares ucranianos no aceptarán ninguna negociación si Rusia no se va antes, no abandona antes todos los territorios ocupados. Más, Correos ha detectado esta mañana 3 sobres sospechosos dirigidos a la Embajada de Ucrania en Madrid y a los consulados de Ucrania en Barcelona y Málaga. Los ha interceptado todos. La Policía Nacional ha analizado los sobres y ha visto que no había sustancias deflagrantes, es decir, productoras de llamarada, ni explosivas tampoco, sino que estaban esos ojos de animales, como la semana pasada. Extremo que hace similares estos envíos a los del pasado viernes para la Embajada de Ucrania en Madrid. Los funcionarios han podido, por lo tanto, sin problemas, detectar y bloquear los envíos.
Siete y 16 minutos. En el ámbito regional también se habla de dineros por los presupuestos de la Comunidad de Madrid, para los que no habrá enmiendas parciales de Vox por culpa de los plazos. Los verdes han llegado tarde, pero sea como fuere, su intención de voto no cambia. Y esa es la abstención. Populares y Vox siguen sin acercar posturas. Raquel Ruiz.
Con o sin enmiendas, Vox no votará a favor de unos presupuestos que el portavoz adjunto Íñigo Enrique de Luna considera un insulto.
Yo también quiero dejar claro que nuestra posición va a ser la abstención. Nosotros con el Gobierno de la Comunidad de Madrid llevamos un tiempo negociando y al final la respuesta que tuvimos fue claramente insuficiente. Nosotros no vamos a bloquear que Madrid tenga unos presupuestos, pero evidentemente si el Partido Popular no quiere tener en cuenta nuestras iniciativas, que aquellas cuestiones que nosotros hemos pedido que se incluyan en el presupuesto, pues lógicamente nunca lo podremos apoyar.
Los de Monasterio lamentan que la mesa de la Asamblea no haya tenido en cuenta sus alegaciones y el portavoz popular Pedro Muñoz Abrines explica los motivos.
Estábamos hablando de un supuesto tasado, rígido, evidente, clarísimo, que para subsanarse en su caso, además de unas explicaciones que fuesen comprobadas por los servicios de la Cámara de que efectivamente había habido un problema técnico, algo que a parecer los servicios de la Cámara no avalan, hubiese sido necesaria la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, porque adoptar una decisión contraria al reglamento requiere de la unanimidad.
En esta ocasión, por tanto, ni siquiera la mayoría del Grupo Popular ha salvado a Vox de su error.
Al menos sí ha habido buenas noticias en otros ámbitos de la economía para el Ejecutivo Regional. El PIB madrileño ha subido un 4,7% en el tercer trimestre del año con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Hablamos de un punto más que el resto del país. Sergio Rodríguez.
El resumen es que estamos a solo un punto de los niveles económicos de antes de la pandemia de COVID. En lo laboral hay 3,5 millones de personas trabajando con un 86% de contratos indefinidos. La tasa de paro anda por el 11,3 y un punto fuerte entre todos los positivos reseñados por el consejero es la creación de empresas.
Seguimos siendo líderes en creación de empresas, más de 17,000 empresas nuevas en lo que llevamos de año, líderes en inversión extranjera, que va más o menos al mismo ritmo que el año pasado. En el primer semestre recibimos 11,000 millones de euros, que es el 70% del total nacional.
Todos los sectores ofrecen datos positivos, excepto el agrícola, que ha descendido ligeramente. El consejero Laschetti asegura que Madrid es el mayor motor de la economía nacional y otra vez se ha pronunciado en contra del impuesto sobre el patrimonio de rentas altas. El consejero también ha dicho que el crecimiento procede sobre todo de la inversión más que del ahorro y no de la inversión inmobiliaria.
En la capital, buenos datos también para la hotelería madrileña. 8 de cada 10 habitaciones de esta industria en Madrid estarán ocupadas durante el Puente de la Constitución. Los atractivos de la capital pueden más que la climatología adversa y animan a visitantes nacionales, también internacionales, a visitarlos. Este año cuentan con un asesor, con un guía turístico de excepción, Pichi, el robot de inteligencia artificial. Mar García.
Es Pichi, un robot de inteligencia artificial, último reclamo del turismo en Madrid.
Hola.
Yo soy Pichi, y además de ser el mejor bailarín de Chotis, tengo un montón de planes para ti. Pero chulo, chulo, el planazo que te voy a proponer para salir por Madrid. ¿Te apetece hacernos un selfie?
Se espera llegar al 80% de la ocupación en la capital, Almudena Maillo, delegada de turismo.
Las estimaciones son que tenía la asociación hotelera es un 71%, pero piensan que acabaremos probablemente como acabó el 2019, casi con un 80% de ocupación.
Con un gasto por día elevado, Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo.
Son 100 euros más de lo que gasta el turista internacional en Cataluña y casi duplica la media nacional.
La mitad de los visitantes llegan de otras comunidades autónomas.
Son muchos los atractivos que invitan al turista a visitar Madrid. En estas fechas navideñas regresan numerosos planes y otros surgen por vez primera. Y tenemos un compañero que nos ayuda a navegar por ese compendio de actividades con motivo de la Navidad, y él es Chema Moreno.
La agenda cultural de esta semana incluye varios planes navideños. Los fans de los belenes napolitanos podrán disfrutar de dos de ellos en la capital. El del Palacio Real, con 57 metros cuadrados y más de 200 figuras, se podrá visitar de forma gratuita hasta el próximo 9 de enero y hace referencia al año xacobeo. Se conoce como Belén del Príncipe y fue traído a España por Carlos III.
Y inició una tradición de montar el Belén al estilo napolitano, que era el que habían conocido allí y que tanto les había agradado.
El del Museo de Historia, otro Belén napolitano formado por más de 50 figuras articuladas, estará disponible hasta el 2 de enero. La entrada también será gratuita y los horarios irán desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde de martes a domingo. Y un año más, el Circo Price presenta su espectáculo navideño, una cita imprescindible cargada de ilusión y perfecta para acudir con toda la familia. El título, este año, Los Mundos del Price.
Como cada año llegan las Navidades y tenemos nuestra gran fiesta. ¡Seguidme!
Con la dirección escénica y coreografía a cargo de Lola González y Bob Nico, Circo Price presenta una aventura entrañable llena de canciones, espectáculo y números de circo que te harán soñar de nuevo.
¡Mil amigos que se juntan!
Hay luces de colores y guirnaldas por colgar, y la música no para de sonar.
Una fiesta más alucinante, excitante e impactante,
más gigante fiesta en la ciudad.
Estará disponible hasta el 7 de enero y las entradas cuestan entre 14 y 25 euros. Y si lo que queremos es una cita con la gastronomía, este fin de semana podremos disfrutar también de la quinta edición de la Feria de la Palmerita de Morata. Este evento tendrá lugar los próximos días 10 y 11 de diciembre, aunque hoy el Ayuntamiento de Morata y los 7 obradores de la localidad han repartido cerca de 500 palmeritas. Se trata de una iniciativa solidaria que pretende ayudar a las decenas de personas en situación de pobreza que desayunan en la parroquia de San Antón cada día. Allí el Padre Ángel es fundador de Mensajeros de la Paz.
Estamos todos felices de ver cómo la solidaridad es algo que lo llevamos todos. Vivimos en una sociedad rica en valores. La prueba es de que aquí hay personas y siempre hay instituciones o gente que esa cesta que tenemos de dar lo que puedas y pedir lo que necesitas está casi siempre llena.
La feria tendrá lugar en la Plaza Mayor de Morata de Tajuña y podrás disfrutar de más actividades como castillos hinchables, charangas o teatros infantiles.
Siete y casi 24 minutos. Por cierto, que hablando de la Navidad y de la capital, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, está interviniendo en estos momentos en Cuatro para salir al paso de las críticas por la reapertura de la Puerta del Sol. Ya saben que la Puerta del Sol está sufriendo una serie de trabajos y de remodelaciones, que por ello no se encendió, no se sumó al encendido de toda la capital el pasado 24 de noviembre. Sí dijeron desde el ayuntamiento que lo tendrían para las uvas, lo han adelantado al 4 de diciembre y todo ello ha reiterado José Luis Martínez Almeida, como decimos en declaraciones a Cadena 4, que se hace por dos motivos: por los comercios de la zona y sobre todo y especialmente para evitar aglomeraciones y por la seguridad.
Porque hace dos semanas dije en rueda de prensa, en público, que para el 4 de diciembre estaría abierto el 100% de la superficie peatonal de la Puerta del Sol. Pero no dije que iba a estar perfecta toda la Puerta del Sol. Añadí y el 90% estará ya definitivamente pavimentada, y es cierto que habrá un 10% que estará todavía con lo que se denomina mortero seco, que son esas imágenes que hemos visto. Ese es el 10% de imágenes, el 90% restante de la plaza está ya pavimentado y no tiene ningún problema. Pero insisto, lo hemos abierto por una razón de seguridad, por una razón también de beneficiar a los comerciantes que desde marzo están aguantando las obras de la Puerta del Sol, que ya sabemos lo que son las obras aquí en Madrid. Pero lo cierto es que esto desde hace dos semanas yo ya lo había dicho, que íbamos a abrir completamente la superficie peatonal, que era necesario para garantizar el tránsito a las personas. Fijaros hasta qué punto hay aglomeraciones de personas en Sol, que durante estos días el metro no para entre las 6 y las 9 de la tarde en la estación de metro de Sol. Entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche no para, precisamente para evitar aglomeraciones.
Explicaciones, como decimos en estos momentos, que da el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, en la cadena 4. Hablaba de seguridad, el alcalde, y la seguridad preocupa también a propósito de otra cita, que no es navideña, pero sí nos ha llegado por la Navidad, que es el Mundial de Qatar. Ya saben que hubo disturbios por parte de seguidores marroquíes tras la victoria de Marruecos ante Bélgica. Hubo disturbios en Bruselas y Madrid no quiere que se repitan esas imágenes aquí en la capital. Así que el fútbol es deporte y espectáculo, y el resto, lacras a prevenir y erradicar con el dispositivo de seguridad. Pedro Lorente.
Se amplía la presencia policial en las principales calles y plazas de la capital con las unidades de prevención y reacción y las unidades de intervención policial. El Ministerio del Interior lo ha calificado de partido de alto voltaje, algo similar a un Madrid-Barça. Mercedes González, delegada del Gobierno, manda un mensaje de tranquilidad.
A mí me gustaría lanzar un mensaje de tranquilidad, que se está comparando con determinados disturbios que ha habido en otras ciudades europeas, y aquí no es el caso. En ningún momento, en ninguno de los partidos que ha celebrado la selección marroquí, se ha producido ningún tipo de incidente. Guardia Civil no ve ningún tipo de riesgo, pero aún así se tiene un dispositivo preparado para reacción de lo que pudiera suceder.
En Bruselas se produjeron altercados después de la victoria del combinado magrebí. Los aficionados marroquíes quemaron coches, patinetes y lanzaron material pirotécnico. La hora de alta tensión en Madrid será sobre las 6 de la tarde, cuando termine el partido.
Hay otra lacra a erradicar, si cabe más urgente que la de las bandas latinas. La Guardia Civil ha detenido en el municipio murciano de Mazarrón a un hombre de 69 años como presunto autor del asesinato de su pareja, en un día en que el Ministerio de Igualdad ha condenado un nuevo caso de violencia machista precisamente en Murcia. Una mujer de 56 años asesinada el pasado 4 de diciembre. Con ella son ya 39 las víctimas mortales de esta violencia en lo que va de año. Dos minutos para que los compañeros del Enfoque del Deporte nos cuenten cómo transcurre el Mundial. Voy a hacer un pequeño destripe. Croacia sigue adelante. Ha caído en los penaltis, la primera tanda de penaltis del Mundial. Japón. Pero ya no nos preocupan ni Croacia ni Japón. Nos preocupa España, que disputa mañana su partido, recuerden, frente a Marruecos. El Enfoque del Deporte, volvemos a las 8.
Esto es Onda Madrid.